Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a hablar sobre ideación suicida. Hoy nos acompaña José Francisco González, psicólogo clínico de la Subred Centro Oriente del área de psiquiatría, con amplia experiencia en el área clínica hospitalaria. Bienvenidos. Bueno, José Francisco, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y con este tema tan pertinente, dada las características del programa y tratar de hablar de estos temas de manera pues más comprensible para muchas personas, inclusive para nuestros estudiantes del programa de psicología, es fundamental.
Hola Melissa, buenas tardes. Para mí es un placer acompañarte en esta oportunidad.
Para comenzar, me gustaría que nos contaras qué es la ideación suicida.
La ideación suicida, como su nombre lo dice, hace parte de la primera idea de pensamiento suicida o de muerte que tiene una persona. Eso hace parte de la ideación suicida. Y decimos eso porque posteriormente también podemos ver del pensamiento suicida y los intentos suicida. Entonces, si lo vemos de esta manera, es como una escalada. Y dentro de esa escalada, de ese tipo de conducta, la ideación suicida son como los primeros esbozos en donde vemos que esa mente ha empezado a funcionar de una manera no muy correcta, una manera disfuncional, y eso es lo que nos llama la atención de ese tipo de pensamiento o de idea.
Bueno, ¿existe alguna relación entre la ideación suicida y algún trastorno mental?
La ideación suicida está relacionada con muchos tipos de trastornos mentales, me dice. Podemos comenzar con los trastornos depresivos, con los trastornos bipolares, los trastornos de esquizofrenia, los trastornos de personalidad, y también lo podemos vincular con trastornos de patología dual. Cuando hablamos de trastorno de patología dual, hablamos de trastornos mentales. Podemos poner ejemplo de un trastorno como la esquizofrenia paranoide. Cuando esa esquizofrenia paranoide se combina con un trastorno de consumo de sustancia, a eso es lo que llamamos un trastorno de patología dual, en donde también se ve la existencia de esa ideación suicida. Claramente la naturaleza, digamos así, no es en la misma etiología o no surge de igual manera en un trastorno depresivo que en un trastorno por esquizofrenia. ¿Por qué? En el trastorno depresivo, por ejemplo, o en el trastorno bipolar, podemos ver una ideación suicida que surge ya con un establecimiento de un trastorno, como lo acabamos de decir, que surge desde una devastación emocional que tiene esa persona, un problema de adaptación a una circunstancia que en este ejemplo podemos decir que es el fallecimiento de un familiar o una ruptura amorosa que genera esa situación depresiva o bipolar en esa persona, y ese problema de adaptación que tiene a esa circunstancia actual puede empezar a generar una ideación suicida. Esa ideación suicida, fíjate, yo tengo el concepto de que la ideación suicida, por mucho que se presente, en algunos casos no podría notarse como tan alarmante como en otras situaciones. ¿A qué me explico con esto? Podría ser que en este caso, de esa persona que está devastada, se siente mal, tuvo una ideación suicida por la misma situación y dijo, deseo morirme, no quiero seguir adelante, perdí a mi mamá. Pudo ser una ideación suicida que quizás más nunca se nos vuelva a presentar. Solamente se suscitó por ese acontecimiento que pasó. Esa mente estaba inestable, esa mente, las herramientas de adaptación a esa situación no fueron funcionales y se presentó esa ideación suicida. A eso me refiero que quizás el hecho de que se presente no quiere decir que la persona lo vaya a hacer hoy o mañana. A veces hacen parte de esa ideación de una circunstancia que se nos presenta. Y como les decía yo ahorita hace un momento, esas ideaciones suicidas pueden ir en aumento, pueden ir un pensamiento estructurado y pueden ir a un intento, y claramente también pueden llegar al desenlace desafortunado donde esa persona realmente se quite la vida. En el caso de la esquizofrenia, en mi experiencia en el centro de psiquiatría, nos hemos dado cuenta que las ideaciones suicidas en pacientes como por ejemplo de psiquiatría, ellos empiezan a ser atormentados, angustiados por ideas delirantes, alucinaciones visuales y auditivas. Y esa situación que ellos viven dentro de un trastorno puede desarrollar en ellos una ideación suicida. Obviamente ya tenemos un trastorno de esquizofrenia, tenemos una alteración en nivel neurológico mucho más grave que el ejemplo que yo les puse ahorita. Ya la seriedad de esa ideación suicida para nosotros tiene una mayor gravedad, porque tiene una mayor seriedad en cuanto a que esa persona realmente sí o sí podría desarrollar lo que es el pensamiento y la idea suicida. Y es muy común que cuando personas con trastornos mentales ya establecidos realmente no se queden en una idea, sino que pasen a una idea estructurada y pasen a un intento.
Bien, es muy interesante lo que mencionas. Efectivamente, ya empieza a ser como un signo de alerta cuando esta ideación ya se convierte como en un plan estructurado, ya empieza a pensar y cómo y dónde y qué día, bueno, como empezar a tener ya una idea más estructurada. ¿Cuál es la afectación a largo plazo de un pensamiento suicida que está, digamos, como de manera constante?
La ideación suicida o el pensamiento suicida, hay que tener en cuenta que claramente nace de una patología de salud mental. El hecho de que yo tenga pensamiento suicida, así yo no lo haya estructurado y así yo no haya cometido hasta el momento algún intento, ya de por sí es un signo de alarma para esa persona que en su intimidad, en su mente, ya ha tenido ese tipo de pensamiento. Entonces, eso ya es un llamado de atención de que quiere decir, mi mente, digamos así, no se está adaptando o no está siendo del todo funcional frente a alguna circunstancia. Eso es un primer llamado de atención, digamos. Si una persona no le presta atención a esa primera alarma, que como digo yo, y digo yo en su intimidad porque a veces no lo hacen manifiesto, no lo sabe nadie, pero esa persona en su dolencia emocional, por poner este ejemplo, ya empezó a sentir esa dolencia de esa ideación suicida. Eso es un signo de alarma. Si ese signo de alarma que esa persona está viviendo no se le presta atención y esa situación externa, por ejemplo, como les decía yo ahorita, un rompimiento de pareja, el fallecimiento de una persona, se continúa con un estado de depresivo, donde esa ideación suicida vaya en aumento, donde se estructure, como tú muy bien lo dijiste ahorita, Melissa, realmente es muy preocupante porque en algún momento esa persona de una u otra manera va a tomar la decisión de empezar a atentar contra su vida.
Bien, en este sentido, también hay una serie de como de mitos, ¿no? Alrededor de cuando una persona dice, ay, que me quiero morir y esto, y más que todo, como en los adolescentes, a veces existe esa falsa creencia de que no, que es por llamar la atención, que no lo hice en serio, cuando realmente el solo hecho de mencionarlo ya implica cierto riesgo. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Continuando con el tema y hablando un poco de estas falsas creencias alrededor de la ideación suicida, ¿qué más nos podrías comentar?
Pues Melissa, mira, el pensamiento de la ideación suicida normalmente en los adolescentes, los jóvenes, aún en los adultos, hay una parte muy interesante de cómo se va estructurando esa idea y de cómo se va haciendo visible para las personas más cercanas a esa persona que está sufriendo esa situación mental y emocional, es el hecho de cuando empiezan a anunciar su deseo de quitarse la vida, su deseo de morir, o el gusto, simplemente ellos lo pueden decir de muchas formas, el hecho de acabar con su vida porque no le tienen ya gusto a la vida. Uno dentro de la psiquiatría, dentro de la psicología, nos interesa mucho saber qué tanto disfrute o goce tiene esa persona de la vida. ¿A dónde vamos con esto? Es muy interesante porque algunas personas, y cuando digo personas, digamos, pueden ser familiares, parejas o personas allegadas a esta persona que está sufriendo de esta situación mental, es el hecho de que a veces omiten esas señales de alarma que esas personas dan. Y las omiten por muchas razones. Las omiten por el hecho de que piensan que son simples palabras que no tienen ningún sentido. O también las omiten por el hecho de pensar, a veces pasa mucho en relaciones de pareja, y te digo esto porque estamos hablando de un público de pronto mayoritariamente, digamos así, joven, el hecho de que las personas o las parejas pueden decir, él dice eso porque tenemos una situación en nuestra relación emocional y me quiere manipular. Entonces a veces son vistos como palabras de manipulación, palabras dichas vacíamente, pero en realidad a veces no. A veces realmente son las últimas palabras de auxilio. Son las últimas palabras de necesito ayuda y no sé cómo decirlo. Entonces no sería como muy recomendable el hecho de que se omitan este tipo de llamados de atención de esas personas frente a sus familiares. A veces les es muy difícil decir, mira, me siento mal, tengo esto, tengo esta situación. No, a veces la forma en que ellos buscan ayuda es decir, me quiero morir. O simplemente a veces hacen el cutting, que el cutting es cuando ya de pronto ya uno empieza a ver a la persona que se empieza a lacerar, esos son llamados de atención. Porque a veces dice, bueno, pero son impulsivos. Sí, obviamente son impulsivos. Pero también hace parte de, como decías ahorita, Melissa, es de una denotación de cómo la mente está funcionando. El hecho de que tú tengas una ideación suicida, de que tú tengas un cutting, de que tú tengas ese tipo de pensamiento, que claramente son nocivos para ti, para tu vida, para todo, claramente hace parte de un llamado de atención de cómo esa mente funciona y no podemos darle, digamos así, una importancia inferior a la que realmente debería meritar un tipo de conducta como esta o pensamiento.
Bien, en ese sentido, ¿quiénes son como las personas o digamos el grupo de población más afectados por la ideación suicida? ¿O es algo, digamos, que se presenta en cualquier rango de edad, más en los hombres o en las mujeres? ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
Yo pensaría que la ideación suicida, Melissa, es una situación, es un problema que afecta, digamos, en todas nuestras edades, en todo nuestro ciclo de vida. Sin embargo, en estos momentos o en estos tiempos, diría yo, no sé tú qué pensarías, que esa ideación suicida está afectando mucho en la adolescencia y en la primera adultez. ¿Por qué? Porque hoy en día, diría yo, que existen muchos factores que se pueden ser determinantes para que una persona desarrolle este tipo de pensamiento. ¿Cuáles son esos factores? El consumo de sustancias psicoactivas. Otro de los factores sería alguna disfunción familiar que tenga ese niño o digamos ese primer adulto, 18, 19, 20. Son factores que pueden precipitar o pueden predisponer a esa persona a tener ese tipo de ideas. También hay algo muy interesante dentro de la ideación suicida y me he dado cuenta dentro de mi labor. Es el hecho del autoconcepto. No soy bonito, no soy atractivo, no tengo ese cuerpo. Personas que de una u otra manera se flagelan a sí mismas porque tienen dificultades de autoestima y empiezan a tener esas ideaciones suicidas. Entonces existen muchos factores que pueden estar influyendo en eso. Aún en la adultez también. ¿Por qué en la adultez también? Porque hay personas que por muy adultas que sean, de una u otra manera son personas emocionalmente muy inestables. Son personas que dentro del desarrollo de su crecimiento, nunca desarrollaron una estabilidad o una mente, digamos así, funcional, sana, clara. Y eso quizás no se ve en la adolescencia, pero sí se ve en la adultez. Ahí es cuando vemos de pronto a adultos que quizás en ningún momento han hecho un llamado de atención de que, mira, no deseo seguir viviendo, sino que deseo más que todo es como que algo me pase para que pueda acabar con mi vida, y al final lo terminan haciendo. Dice, pero ¿por qué si nunca él pasó eso? Hubo una situación en ese caso de esa persona que claramente lo llevó a eso y nunca amenazó, nunca dijo, nunca tuvimos ningún signo de alarma, pero al final lo hizo. ¿Qué pasó? Esa es la cuestión. Algo también muy interesante en la psicología es que nada es determinante. Nada nos dice que las cosas siempre van en una dirección. La psicología tiene muchos factores que hay que tener en cuenta para poder hacer una buena valoración del caso y un buen pronóstico en cuanto a ese pensamiento o esa ideación suicida para poder abordarlo.
Bien, entonces, ¿cómo se trataría la ideación suicida? ¿Cómo es el manejo?
Para mí es de vital importancia, como te decía ahorita, que la persona que está en esa situación empiece a identificar y decir, bueno, algo no está bien en mí, necesito ayuda. Y ese es el primer paso que debemos de dar todas las personas que en algún momento se les ha presentado ese tipo de pensamiento. Eso es lo primero que debemos hacer. ¿Por qué? Porque como te decía ahorita, no todos lo mencionan, no todos lo dicen y de pronto están en silencio viviendo una situación como esa. Primeramente tenemos que esa persona debe identificar. Me está pasando esto, tengo esta situación y cada vez que se me presentan esta situación, lo primero que yo pienso es, me quiero morir. Eso es lo primero que debemos de hacer. Lo segundo que debemos de hacer es claramente buscar ayuda. Necesito que alguien me ayude. Yo no sé por qué estoy pensando esto. Yo no puedo pensar esto. Yo no me puedo permitir pensar esto. Yo me siento mal pensando eso. Esa persona debe de buscar ayuda. Cuando esa persona va a buscar ayuda, digamos primeramente en la parte de psicología, pues hay que hacer una valoración del estado mental, emocional y completo de esa persona. Hay que ver cómo está su familia. Hay que ver cómo está la relación de él con el mundo, de él consigo mismo, de su autoestima, de sus relaciones interpersonales, de sus relaciones de pareja. Hay que hacer una valoración completa para ver de dónde es que está saliendo este pensamiento o esta ideación suicida. Siempre hay un porqué, como digo yo. Un tipo de ideación suicida así no comienza porque sí. Entonces debemos de buscar nosotros ese porqué. ¿Qué pasa en tu familia? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en la universidad? ¿Qué pasa con tu pareja? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cómo la estás tratando de solucionar? ¿Esto lo estás haciendo bien? ¿Esto de pronto no es tan funcional? ¿Podemos cambiar esta habilidad de afrontar esta situación? Entonces, esa es otra parte. Debemos de identificar ese porqué. Cuando hacemos todo eso, empezamos a, digamos así, hacer un tratamiento psicológico y quizás de pronto hasta farmacológico por parte de psiquiatría para empezar a equilibrar esa mente, para empezar a poner esa mente que quizás nos está dando los primeros indicios de una disfuncionalidad, hacerlas más funcionales. De esas dificultades que ese paciente tiene de una adaptación a las circunstancias, hay que enseñarle a que tenga una adaptación mucho más estable.
Bien, ¿y cómo influyen los pensamientos de desesperanza en la formación de la ideación suicida?
Es determinante. La desesperanza es uno de los primeros situaciones o pensamientos que surgen de la depresión, que de una u otra manera, así no haya una ideación suicida. Fíjate, Melissa, cuando tú empiezas a ver que el paciente o la paciente o la persona, pues, empieza a tener sentimientos de desesperanza, uno dice, bueno, no tengo la ideación suicida, pero esta persona está con una desesperanza frente a la vida, con un disgusto, con una falta de goce, y eso es preocupante. Sí, pero no tiene la ideación suicida, sí, pero está a un paso. Por eso es la importancia.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema y ya para ir cerrando, En cuanto al tratamiento de la ideación suicida, es importante trabajar como de la mano con psiquiatría. También es necesaria en algunos casos la medicación, o bueno, ¿qué tratamiento sería el más idóneo en estos casos?
Bueno, Melissa, desde el punto de vista de la psicología, un plan de tratamiento podría estar enfocado en la terapia cognitivo-conductual. Y esa terapia cognitivo-conductual hace hincapié o tiene su efecto desde el punto de vista de cómo esa persona, cómo esa mente está funcionando, cómo son sus condiciones, cómo son sus pensamientos, cómo él está interpretando el mundo, cómo está interpretando la situación y cuáles son las estrategias que tienes para ello. Entonces, quizás en algunas oportunidades esa cognición de esa persona hay que cambiarla. Entonces, podría ser desde el punto de vista de la terapia cognitivo-conductual. También podríamos hacer otro tipo de tratamiento, digamos así, que lo son los planes de respuesta en crisis. Es como ayudar a ese paciente, ayudar a esa persona a cómo poder adaptarse a esas situaciones de crisis con unas posturas mucho más funcionales que el hecho de pensar de esas o de tener esas ideaciones suicidas. Entonces también puede ser otra parte de cómo ayudar a afrontar esas crisis que esa persona tiene. Por eso les decía ahorita, dentro del análisis es cómo está tu familia, tu esto, tu estudio, tu pareja, porque quizás en algunos de esos cambios existan crisis y necesitamos ayudar a esa persona a afrontar esa crisis. Y también puede ser, digamos así, la terapia basada en resoluciones de problemas. También hace parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque estas personas que tienen esas ideaciones suicidas tienen dificultades en la adaptación. Y como les decía al principio, no podemos dejar de lado del hecho de que estas ideaciones suicidas también hacen parte de otro tipo de trastornos de personalidad, como son la esquizofrenia, por ejemplo. Entonces ya ahí el tratamiento sería muy distinto. Y ahí es cuando tú comentabas, Melissa, de la importancia del tratamiento farmacológico. Claramente, de una ideación suicida, con un paciente que ya tiene una esquizofrenia, ya la situación nos cambia. Ya no solamente necesitamos un tratamiento cognitivo-conductual, porque tenemos que recordar que este paciente que tiene esquizofrenia está psicótico. Y un paciente con esquizofrenia que está psicótico, que está en sus episodios, no nos va a servir ni la terapia cognitivo-conductual, ni la terapia de crisis. ¿Por qué? Por su propia psicosis. Con relación a eso necesitamos psiquiatría. Que venga la farmacología, que nos estabilice neuroquímicamente ese paciente para nosotros de psicología empezar a trabajar. Por eso la importancia de, digamos así, de la atención integral de este tipo de casos.
Bien, para ir terminando, ¿qué recomendación le darías a los estudiantes de psicología que estén interesados en este tema?
Yo cuando era estudiante fui muy, digamos así, me gustaba mucho estar como estudiando, adaptándome, viendo nuevas investigaciones. Eso para mí es una recomendación. Siempre querer buscar más, siempre querer preguntar. Preguntarse un por qué y por qué. Para mí la psicología, el por qué, nunca va a tener un fin. Para mí es muy importante siempre que ellos tengan como esa inquietud y de preguntarse siempre por qué es que está pasando, por qué sucede esto, de dónde sale. Hay una cosa que de pronto no tocamos ahorita, pero sí hace parte de esta pregunta, Melissa, y es el hecho de buscar la neuroquímica de esto que estamos, de este tema. Eso es muy interesante para que dentro de la psicología, dentro de esos estudiantes, puedan entender, tener una visión mucho más global de que lo que no solo surge desde el punto de vista de la psicología, sino desde el punto de vista de la química, de la neuroquímica, de la neurociencia, en ese cerebro que está teniendo esa ideación suicida. Para mí es muy recomendable que ellos empiecen a empapar no solo de la psicología como tal, sino de la neuropsicología, para empezar a entender todos estos casos.
Claro que sí, muy importante, porque efectivamente esa neurobioquímica del cerebro pues se ve alterada, asociada pues a este tipo de problemas, o bueno, ya propiamente cuando se presenta algún trastorno, bueno, vamos, como que el sistema se deprime. Bueno, y ya para, por último, ¿cuál sería la recomendación a la comunidad en general que de pronto al escuchar este programa dice, ay, yo estoy percibiendo esto en mí o en algún familiar?
Mi recomendación sería, hay algo muy, tú hablabas ahorita de los mitos, y hay un mito muy común, lamentablemente, y es el hecho de pensar que los pensamientos se van solos. Mi depresión se va sola, esa idea suicida, eso fue normal, eso no pasa nada, no va a seguir creándome conflictos ahora o a futuro. Entonces, para mi recomendación, los pensamientos, las ideas, las actitudes, las acciones, de una u otra manera, demarcan cómo nos encontramos nosotros en nuestra salud mental. Entonces, recomendación, no entre en ese mito de no prestar la atención o creer que esos pensamientos van a irse solos, porque eso es una mentira. Hablando de los mitos, como tú decías ahorita, Melissa, eso es una mentira. Cuando una persona, cuando un estudiante se enfrenta a una situación mental, como le decía yo ahorita, en su intimidad, de un pensamiento es, busquen ayuda. Es lo mejor que pueden hacer, porque ese pensamiento no se va a ir. Al contrario, se va a ir estableciendo y nos va a crear mucho más daño a futuro y va a ser mucho más, digamos así, intenso ese tratamiento para esa persona. Que en el otro caso, que tuvo un pensamiento así, se sintió mal, lo reconoció, dijo, necesito ayuda, busca ayuda, quizás el tratamiento de esa persona va a ser mucho más eficaz en cuanto a tiempo y más eficaz en cuanto también al hecho de que se pueden eliminar este tipo de comportamientos impulsivos, que también hace parte de una conducta impulsiva estos pensamientos, y pueden erradicarse. Esa persona claramente va a poder lograr obtener una estabilidad mental y emocional mucho más funcional.
Muy importante lo que mencionas. Efectivamente, cuando una idea o un pensamiento suicida se presenta, normalmente es un indicador de que algo está pasando y que está afectando a la persona, y por lo tanto hay que emprender algún tipo de acción, ¿cierto? O algún tipo de estrategia para poder manejarlo adecuadamente y que esto no genere problemas más grandes y a futuro que ya empiece a manifestarse pues un mayor nivel de malestar, ¿no? Entonces, a veces eso, piensan en las personas que esto va a pasar solo o con el tiempo o que las cosas van a mejorar mágicamente, pero no, es importante prestar atención a nuestra salud mental.
Así es, Melissa, y agregándolo a eso que comentas, es también buscar a profesionales que sepan acerca del tema. ¿Por qué te lo digo? Porque ahora que tú estabas comentando, yo pensaba que hay personas, Melissa, que buscan amistades para decirle, mira, me he sentido así, tengo esto, ¿qué me pasará? Y la amistad, que es otra amiga de la misma edad, ya, entonces no tienen como ese profesionalismo para poder guiar a esa persona de la manera correcta.
Claro, no tienen los recursos ni las herramientas para poderlo ayudar como necesita.
Así es.
Entonces es fundamental buscar ayuda profesional. Y bueno, parte de la invitación es esa, ¿no? Ir a buscar ayuda de un psicólogo es como ir también a una cita médica, ¿sí? Cuando hay un malestar o bueno, o cuando hay un dolor de muela, inmediatamente no busca al profesional idóneo para que lo ayude. Muchas gracias, José Francisco, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.